Filipenses, hermanos. Voy a invitarle que abra su Biblia en Filipenses y vamos a estudiar, hermanos. Hoy vamos a avanzar dos pasajes, dos versículos que tenemos ahí en nuestro libro a los Filipenses. Hemos estado aprendiendo muchas cosas de este libro, muchas. Básicamente le recuerdo que una de las cosas más importantes es la diferencia que existe entre la religión y el Evangelio de Jesucristo. Y quiero compartir con ustedes algunas cosas que tenemos aquí. En este pasaje ante nosotros, hermanos, en este pasaje tenemos algo que a muchos, a simple vista, puede sonarles o parecerles como una contradicción en la Biblia. Y mucha gente a veces pierde su fe en la Biblia o tiene poca fe en la Biblia porque no entienden estos pasajes que vamos a ver ahora y piensan que son contradicciones. Es decir, creen que la Biblia en un lado dice no robarás y en otro dice sí robarás, y que hay ese tipo de contradicciones, las cuales son inexistentes. Yo le reto, en el mejor sentido y con la mejor actitud, a que usted me enseñe una contradicción en la Biblia. Hay solo aparentes contradicciones, mas no contradicciones. Y este es el caso. Vamos a echarle un ojo. Ahí en Filipenses capítulo 3, usted tiene la figura de Pablo acerca del cristianismo como una carrera. ¿Se acuerda? Que el cristianismo se nos presenta a nosotros como una carrera en la que tenemos nosotros una meta, está esa meta bien definida, tenemos una línea de salida, pero también tenemos reglas y tenemos los consejos que nos da el entrenador Pablo para correr esta carrera cristiana. Si usted, escúcheme bien, es una persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, si usted no tiene una relación personal con Dios, usted ni siquiera ha empezado la carrera. Usted está corriendo una carrera, pero que no es la que Dios diseñó para su vida. Es decir, está cansándose, como dice Eclesiastés, corriendo en vano, vanidad de vanidades. Dice otra versión, es como correr para alcanzar el viento, en la cual uno no alcanza nada, pero sí se cansa. Así que si usted no conoce a Cristo como su Salvador, si usted no ha nacido de nuevo, la carrera que usted está corriendo, dice la Biblia que va a llegar a la muerte. El fin de esa carrera es muerte. Si usted ya ha aceptado a Cristo como su Salvador, el día que usted empezó la carrera fue cuando usted se convirtió. Usted dijo, yo entrego mi vida a Cristo, le doy el control de mi vida, lo acepto como mi Salvador. Ese día sonó la pistola y usted empezó la carrera. Yo no sé qué tanto haya avanzado. Yo no sé si usted sea lento, si usted sea muy rápido, pero acuérdese que la Biblia nos enseña que hay ciertos patrones que debemos de respetar para correr esta carrera cristiana. Cuando empezamos a ver esos patrones, quiero que vea el versículo número 12, donde Pablo nos empieza a dar esos patrones precisamente. Dice el 12, no que lo haya alcanzado ya. ¿Qué está diciendo Pablo? No he llegado, hermanos, yo soy el apóstol Pablo, pero no he llegado. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué hace Pablo? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No tenemos el tiempo para hacerlo, pero usted puede buscar las predicaciones, están por ahí grabadas. Estudiamos 7 reglas que nos da el entrenador Pablo para cómo ser un exitoso corredor en esta carrera. Son 7 las que estudiamos, empezando con reconocer nuestra realidad y terminando en la número 7 con no olvidarnos del premio. Nos habló de la actitud, de que nunca debes de rendirte. Nos habló de lo esencial que es no voltear atrás ya, hermanos. Si usted logró algo en su vida cristiana el año pasado, lo felicito, pero ya pasó. Como dijo el gran José José, ya lo pasado, pasado. No se quede allá, no diga, ¡ay, qué tantos logros tengo! Ni diga, allá fracasé, yo no puedo. Usted siga adelante. Pablo dice, extiéndase adelante, prosiga la meta, tenga en mente la meta del cristianismo. No es reunirse, la meta del cristiano no es dejar de tomar. Esa no es la meta del cristiano. La meta del cristiano no es dejar de decir groserías. La meta del cristiano es conformar su vida a la imagen de Cristo. Mientras no hayamos llegado a eso, Hermanos, evidentemente no lo hemos logrado. Ahora, quiero que note esto. Versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea qué. Perfecto. Ahora, lea usted el versículo 15. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Y luego qué dice el 15? ¿Cómo está el rollo ahí? Muchos dicen, ahí está, hermano, la contradicción que usted me había dicho que encontrar en la Biblia, ahí está. Primero Pablo dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Y luego en el 15 dice, así que hermanitos, todos los que somos, dice Pablo, ¿ya se fijó? Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Entonces es muy interesante, porque si nosotros no entendemos el contexto, no aplicamos las reglas del estudio bíblico, podemos caer en el error de creer que esto es una contradicción. Ahora, claro, cuando usted lo lee, Pablo dice, no que ya sea perfecto, y luego en el 15 dice, los que somos perfectos. Entonces, pues eso es una contradicción. Sí, pero no. Como decía no sé quién, sí, pero no. Vamos a estudiar qué quiere decir esto. Lo primero que tenemos que entender es cómo se usa la palabra perfecto en la Biblia. ¿Cómo se usa? Cuando usted lee en la Biblia perfecto, ¿qué quiere decir? Si usted agarra un diccionario como el Larousse o cualquiera y le empieza a echar una buscada, usted se va a dar cuenta que la palabra perfecto normalmente tiene que ver con asuntos como alguien que es sin falla, ¿verdad? Alguien que es, la mejor palabra para decir eso es perfecto, ¿verdad? Nunca se equivoca, siempre es acertado, no tiene ningún error, ninguna falla, ninguna fisura, es perfecto. Y la Biblia solamente en unas partes muy, muy específicas se refiere a ese significado. Así que vamos a hacer lo siguiente. Hay una regla del estudio bíblico que nos enseña que cada palabra de la Escritura está ahí por una razón, y hay otra regla que nos enseña que la Biblia es autónoma, es decir, se explica a sí misma. Y una de las reglas más importantes, y escúcheme bien, más importantes del estudio bíblico es que la Biblia da sus propias definiciones. No necesita que venga un libro de acá a definir qué es lo que quiere decir la misma Biblia. No lo necesita. Es definir, hermanos, simplemente por la propia Biblia, qué es lo que la misma Biblia nos quiere decir, no otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Vamos, esto lo puede hacer usted en su casa, buscar en la Biblia la palabra perfecto y sacar los significados. Entonces, vamos a empezar con el primero, vamos a reducir el asunto a dos, ¿sale? Número uno, perfecto. Número dos, perfecto. ¿Qué quiere decir en la Biblia? Vamos a empezar buscando y vamos a ir rápido. Así que ponga su separador en Filipenses. Me disculpa si voy demasiado rápido, pero el tiempo no nos va a permitir hacerlo de otra manera. Usted tendrá tiempo, quizás con el cassette, de estudiarlo en su casa. Vamos a ver, en primer lugar, por ejemplo, el Salmo 18. Hay muchos textos, pero vamos a empezar por aquí, por el Salmo número 18. Salmo número 18. Y usted va a ver cómo se está usando la palabra perfecto. Salmo 18, por favor. Salmo número 18. Aquí usted va a ver la palabra perfecto en el versículo número 30. Dice, en cuanto a Dios, ¿cómo es su camino? Ahora, note la palabra que se usa, perfecto. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Adelantito una página, está el Salmo 19, por favor véalo. Salmo 19. Y vea el versículo 7. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿verdad? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, aquí lo que vemos, hermanos, es un sentido de la palabra perfecto que es igual al que todo mundo entiende. Todos nosotros entendemos la palabra perfecto como algo que está sin falla. Entonces, podríamos poner así, sin falla. Le pregunto a usted, ¿Usted es perfecto? No, sin falla no. ¿Dios es perfecto? Ok, entendemos sin problema eso, ¿verdad? ¿Usted cree que un niño puede hacer un dibujo perfecto? ¿Un niño puede hacer un dibujo perfecto? En este sentido no. ¿Por qué titubearon? ¿Por qué dijeron? Porque en el otro sentido van a ver que sí. Para él sí, de acuerdo a su capacidad, todos sus dibujos son perfectos. ¿Me explico? Ahorita vamos a llegar al segundo, no nos vamos a brincar. Pero en el primero, un niño en ese sentido no puede hacer un dibujo perfecto. ¿Usted puede ser un esposo perfecto? Dicen las hermanas, sí. ¿Qué dicen los hermanos? No. En este sentido, ¿puede ser perfecto? No. En este sentido, mamá, ¿usted puede ser perfecta que jamás en su vida se equivoca? Dicen las hijas, no. Los hijos, no, si se equivoca. Entonces, aquí ustedes ven en ese sentido. Dios dice la Biblia, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese versículo usted no lo va a entender si no entiende estas definiciones de la Biblia de lo que quiere decir perfecto. Número uno, sencillamente hablando, perfecto es perfecto, en el sentido que lo conocemos, sin falla, sin error. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se refiere Filipenses 3:12? Regrésese a Filipenses 3:12 y usted me va a decir si checa con esta definición número uno. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿A qué se refiere, Pablito? La perfección, esta o esta, todavía no la definimos, pero ¿checará con esta cuando él dice ni que ya sea perfecto? Pablo podría decir, hermanos, no soy perfecto, ¿podría decir eso? ¿O no? Sí, porque todavía estaba en este cuerpo, todavía estaba aquí, por eso le está diciendo, todavía no alcanzo la meta, hermanos. Pablo, pero tú eres el gran apóstol Pablo, si tú eres nuestro maestro, ¿cómo dices eso? Todavía estoy aquí, todavía me equivoco, este cuerpo se enferma. Este cuerpo se cansa. Este cuerpo, si no le doy de comer, hace ruidos raros, ¿verdad? Este cuerpo anda mal. Todavía no he llegado. No he llegado allá a la presencia de Dios, donde todos vamos a ser perfeccionados. Hermano, ¿sabe usted que su cuerpo, cuando usted ya no se va a enfermar? No sé si sabía eso. No se va a enfermar. Y para beneplácito de las hermanas, no se hará viejo. No tendrá arrugas su cuerpo, hermana. No se, no, y no va a haber pons cristiana ni nada. El Espíritu de Dios va a preservar su cuerpo igual para el varón. Pero hermanos, ahorita échele pons. ¿Por qué? Porque todavía no. Todavía somos imperfectos en este sentido. Ahora, vamos a ver si la Biblia usa la misma palabra, pero en otro sentido. ¿Ok? Vamos a ver. Acompáñeme en su Biblia a buscar primera a los Corintios, por favor, que le ayuden a encontrarlos. Son pasajes que son importantes. Primera a los Corintios, por favor. Es obvio, hermanos, que la primera definición refiere a la perfección absoluta y solamente se puede lograr en aquellos que son hijos de Dios en la resurrección o el arrebatamiento, o sea, la gloria. Eso está en el futuro. Vamos a ponerlo aquí. Esta, para un cristiano, nada más para un cristiano, eso está en el futuro. No se puede aquí. La perfección absoluta aquí no se puede lograr, porque en algún día usted cometerá un error, algún día usted se le olvidará algo y ya con eso usted sale de esa definición. Pero vamos a primero a los Corintios, capítulo 2, y vea, vamos a ver esto, es interesante. Hay una palabra en la Biblia que no está en sus Biblias porque es griega la palabra, pero aquí se traduce la misma palabra de la siguiente manera. Primero los Corintios capítulo 2, verso 6, dice, sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Déjeme apuntar esta palabrita aquí. Madurez. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cámbiese hasta el capítulo 14. ahí mismo en 1 los Corintios, que le ayuden a encontrar los pasajes, por favor, pídale a la persona que está a su lado que le ayude. 1 los Corintios 14, versículo 20. Mire qué padre está este versículo, ¿eh? Es para pegarlo por ahí en alguna calcomanía. 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. No milicia, malicia, de malo, ¿ok? Pero maduros en el modo de pensar. Otra vez aparece la palabra madurez. Esta misma palabra que aparece ahí traducida de esa manera es la que encontramos en otro lugar, en una carta que se llama Efesios. A ver si usted gusta buscarla, en Efesios capítulo 4, verso 13. Ahí sí búsquela, perdón, esa sí búsquela, ayúdeme y busque Efesios 4, 13. Efesios 4, 13. Repito, Efesios capítulo 4, versículo 13. Pero miren, vamos a empezar desde el 11. Efesios 4, 11. ¿Ya está listo? ¿Amén? ¿Está listo, hermano? Ok, dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, está diciendo en palabras mexicanas, ¿verdad? Está diciendo que Dios a la iglesia le dio evangelistas, apóstoles, profetas, pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo número 12. A fin de, ahí está la palabra, perfeccionar a los santos. Si nosotros vemos esa palabra en este sentido, hermanos, no estamos haciendo nada, porque dice la Biblia que su pastor está en su iglesia para perfeccionarlo a usted. ¿Alguien de ustedes ya es perfecto en este sentido? Entonces el pastor es un fracaso, porque nadie jamás en esta vida va a ser perfecto en este sentido. ¿Estamos? Pero, o es eso, o es una contradicción, o la palabra perfecto se usa de otra manera. Quiere decir que aquí lo que está diciendo su Biblia es de que el pastor que usted tiene en su iglesia existe ahí para perfeccionarlo usted. Si esa palabra tiene que ver con madurez, le pregunto, ¿es posible? ¡Uy! Bien posible, y no nomás posible, necesario. Urgente hacer eso. Y es la manera que usted debe medir a su pastor. Hágalo, no le dé miedo. Mira si su pastor, sus maestros, sus líderes lo están ayudando a usted a ser perfeccionado o no, o nomás lo están entreteniendo. Versículo número 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón, ¿cómo ve? A un varón perfecto. ¿Qué es un varón perfecto en este sentido? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir eso, Pablo? Explícame. Versículo 14. ¿Qué quieres decir, Pablo? Bueno, que no seamos niños fluctuantes. ¿Se fija el contraste que hay entre madurez y niño? ¿Ya lo vio, hermanos? Más, un poquito más claro. No sé si quiere usted otro pasaje o nomás escúchelos. Voy a leerle Colosenses 1:28. Nada más escúchelo. Dice Pablo que está predicando y trabajando y predicando a Cristo, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda su sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo está diciendo, yo trabajo y predico, ¿saben para qué? Para en Cristo presentar perfecto en todo hombre, maduro, completo, pleno, es el sentido de esta palabra. Capítulo 4, verso 2, escúchenlo nada más, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis, tres cosas, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y hay un versículo que es el que quiero que vea en Santiago. Si usted localiza Hebreos, por los estudios de las mañanas, adelante de Hebreos está Santiago, que le voy a pedir que lo busque. Santiago, este pasaje de Santiago nos da más luz precisamente sobre esto. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, verso 4, Santiago 1, 4, dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Ahora, ¿qué quiere decir Santiago aquí? Atrás acaba de decir que siempre cuando tienes problemas, hermanito, si usted tiene problemas, dice la Biblia que debe estar contento. ¿Cómo? Sí, dice, porque si tú andas contento de tus problemas, eso produce paciencia. ¿Y para qué me sirve la paciencia? Ahí es lo que está explicando. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. ¿Qué quiere decir cabal? ¿Qué más es cabal? Consciente. ¿Qué más? Si yo le digo, él es un hombre cabal. Derecho, hecho, bien hecho, completo, ¿no? Yo le puedo decir que mi hijo de 3 años es un hombre cabal. Nomás tú lo ves, ¿no? Pero si digo, no, ese hombre es un hombre cabal, es completo. ¿Qué dice Santiago? Para que seáis perfectos y cabales. Y luego dice, sin que os falte cosa alguna. Bien maduros. Entonces, la pregunta es, si nosotros nos regresamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 16, versículo 15, perdón, cuando Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, ¿a qué se refiere? ¿Al uno o al dos? ¿Al uno de que es sin falla o al dos que es maduro? La primera referencia en 3:12, cuando dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, ¿a cuál de las dos se refiere? A la uno. Es fácil si lo estudiamos así. Cuando dice, no soy perfecto, está diciendo, no he llegado, sigo en este cuerpo, me puedo equivocar. Pero en el versículo 15 dice, aquellos que ya somos maduros, y empieza a explicar algo interesante ahí. Entonces, cuando usted diga, venga conmigo, hermano, y me dice, hermano, pequé. ¿Cómo que pecaste? ¿Por qué pecaste? Es que nadie es perfecto. Aguas con lo que me está diciendo. Sí, pero no. ¿Qué quiere decir con eso, no? Nadie va a lograr este tipo de perfección sin falla, sin que algo se te olvide algún día, sin que algún día te tropieces, no lo vas a lograr. Vas a tropezarte algún día, a lo mejor un día te pones el zapato al revés y te vas a equivocar. Pero es diferente a que tú agarres esto como pretexto para nunca madurar. ¿Te imaginan a mi hijo de 20 años diciéndome, papá, es que yo me quedé en los 4 años porque nadie es perfecto? En esta vida nadie es perfecto, padre, por eso yo dejé la escuela y me quedé chupándome el dedo. ¿Por qué nadie es perfecto? ¿Sabe usted que hay cristianos así? Pastor, nadie es perfecto, pastor, y están de 20 años grandotes y un chupón, y pañales, y sucios, y están con su chupón, nadie es perfecto, pastor. Dios, tú sabes que nadie es perfecto, y nunca maduran, nunca crecen, nunca son cabales, siempre les está faltando algo. Santiago dice, sin que os falte cosa alguna, ellos no, les falta todo. Entonces es interesante lo que vemos aquí, porque Pablo entonces en Filipenses dice, así que hermanos, todos los que somos perfectos, ¿qué orden nos da a los que somos perfectos? Esto mismo sintamos. ¿Qué quiere decir todo? Déjeme ponerlo en una cápsula. Pablo está hablando de la carrera, aquí salieron, aquí en la meta, Pablo les dice, ahí va, yo soy su entrenador, ahí les van las reglas, nunca se rindan, sigan a la meta, reconozcan su necesidad, que no han llegado, tengan la actitud de no ver para atrás, miren hacia adelante, no se olviden de la meta, tengan en mente el premio. Pero Pablo reconoce que a lo mejor uno va aquí, empezando la carrera, y otro, mire, a lo mejor va acá. Uno tiene un montón de aguante, unos van aquí. ¿Usted ha visto los maratones? Cómo desde el helicóptero se ve toda la masa de gente y siempre, ¡pum!, dan la salida y ¡ram!, ahí van todos. A los 10 minutos ya ve un grupito acá, otro acá que se separó. A las 2 horas ve uno solito allá adelante con uno 10 minutos atrás y se van separando porque hay diferentes capacidades. ¿Qué está diciendo su Biblia? En la vida cristiana es lo mismo. Hay diferentes capacidades. Hay hermanitos entre ustedes que, hermanos, de veras, les acaban de sonar la pistola. No me refiero a un asalto, me refiero, hermano, a que acaba usted de empezar la carrera en su vida cristiana. A lo mejor la semana pasada usted se dio cuenta de lo que es el Evangelio y entregó su vida, y usted va empezando, hermano. Va empezando apenas descubriendo qué es la carrera. Y a lo mejor a un lado de usted o atrás hay uno que lleva corriendo, que hasta huele, hermano. Lleva corriendo un montón de tiempo. Ya es maduro, ya es perfecto, con unas comillas grandotas. Ya creció. Pablo les dice, así que todos los que somos maduros, hermanos, sintamos lo mismo, es decir, tengamos las mismas reglas. ¿Cuáles? Salir, proseguir, tener en mente la meta, no se te olvide el premio, no voltees para atrás, mira adelante. Esas reglas que Pablo se refiere. ¿Qué está diciéndonos, hermano? ¿Cómo podemos saber que alguien es maduro? ¿Cómo sé que alguien es maduro? ¿Porque viene mucho tiempo a la iglesia? ¿Porque llega temprano? La manera de saber quién es maduro es si respeta las reglas para correr que nos acaba de dar Pablo. Por eso dice, todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. Y luego vean lo que dice, es bien interesante, la segunda parte del versículo. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y aquí es interesante porque al principio yo me estaba dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? No le entiendo. Y después cae el 20 cuando empiezas a consultar otros versículos y ver la Biblia y te das cuenta que Pablo simplemente está diciendo esto. Este que está aquí, obviamente, respeta la carrera, ¿no? Respeta las reglas. Sabe que no debe voltear para atrás. Sabe que debe mantener la mente siempre en la meta. Sabe que no debe rendirse. Pero este sabrá de la carrera. Va empezando. ¿Qué tanto sabrá? Usted dígame, ¿qué tanto sabrá? Pues nomás que tiene que correr, ¿no? Esto nos enseña algo bien interesante. Aquí entre nosotros hay personas que tienen diferentes, habemos personas que tenemos diferentes grados de madurez. Yo puedo venir con mi hermano Rosendo y a lo mejor si yo le digo a él, hermano, qué bendición es dar el diezmo. A lo mejor se queda, ¿qué? ¿Qué es eso del diezmo? A lo mejor, no entiendo ni qué es el diezmo. Y yo digo, qué bendición, no le ha caído el 20 ahí. Tiene un poquito menos de madurez, a lo mejor. Puedo venir con mi hermano Daniel y digo, ¿qué bendición es dar el diezmo? Él dice, sé que es el diezmo, pero no es una bendición. Porque con el diezmo yo me podría comprar 3 tacos y 2 de barbacoa e irme a comer allá. Y él lo ve de esa manera. No lo entiende. No cree que sea algo esencial para la vida cristiana. Voy con otro y le digo, hermano, ¿a poco no? Si tú dejas de orar, tu vida cristiana se viene al piso. Y hay quien dice, ¿qué? No entiendo eso. ¿Qué es el punto? Hay cosas aquí que hay gente que ya le cayó el 20 y otros que ni, hermanos, no saben ni qué es el 20. Por lo tanto, no le puede caer. No sé si me estoy explicando, hermanos. Mire, por ejemplo, otra cosa muy parecida. Cuando yo hablo de discipulado, hay gente cuando le menciono el discipulado dicen, no hombre, tremendo, cambió mi vida. Le cayó el 20. Otros siguen pensando que el discipulado son unas leccioncitas color verde. No le ha caído el 20. ¿Qué dice la Biblia? Si a ti ya te cayó el 20, vamos a ponernos de acuerdo en esas reglas. Si no te ha caído el 20, ¿qué dice tu Biblia? Si otra cosa sentís, ¿qué va a hacer Dios? ¿Esto o lo revelará Dios? Algún día te va a caer el 20. No sé si me estoy explicando, mis hermanos, no sé si logro explicarme. Sencillamente que si hay algo de usted, que usted piensa que en la vida cristiana no tiene que ver con eso y no es importante, va a llegar el día en que Dios le revelará a usted eso y le va a abrir los ojos. Por eso hay a veces tanta incomprensión entre los cristianos. ¿Qué es lo que sucede? Si aquí está uno maduro que se muere, ¿verdad?, por el discipulado y lo entiende y no titubea en dar su tiempo y su dinero para el Señor. Y acá tenemos uno, vamos a usar la palabra nuevo o novato, que no, hombre, o sea, le tienes que rogar para que venga a la iglesia nada más y considera que le sirve a Dios cuando viene a la iglesia. ¿Qué dice este de este? Que este es un fanático. Ah, es que tú te fanatizas. ¿Cómo eso de que darle clases a otro? ¿Y cómo eso de que estudiar tu Biblia? ¿Y cómo eso? Te fanatizas. ¿Y qué dice este de este? Aguado, mediocre, novato. ¿Entienden el punto que Pablo está diciendo? Hermanitos, aquellos que somos perfectos, sintamos una misma cosa. Y si ustedes sienten otra, que el cristianismo tiene que ver con la manera de vestir y con no fumar, en su tiempo Dios les revelará lo mismo. Si otra cosa sentís, Pablo dice, esto mismo os lo revelará Dios. Versículo 16. Ahora, aquí está el punto. Pero, dice Pablo, pero, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Qué quiere decir esto? Mire, voy a terminar poniéndolo así. Si este que está aquí cree que el cristianismo se trata de venir a la iglesia y que eso es todo lo que es ser cristiano, Pablo está diciendo, entonces vive de acuerdo a eso. Vive de acuerdo a eso. En aquello a que hemos llegado, no importa si tú vas aquí en la carrera o vas acá cerca de la meta, sintamos una misma cosa, estemos de acuerdo. Debe haber bases que nos unen tanto al que va empezando como al que ya va llegando a la meta. Y debemos de poner atención en que sean las mismas bases. Eso es simplemente lo que está diciendo. Para aquellos de ustedes está la filosofía y la teología, esto quiere decir andar en la luz que tenemos. O sea, hermanito, tanto sabes, tanto debes de vivir. Eres un cristiano que tienes mucha información, se te debe notar. En tu estilo de vida, no en lo que sabes. Por eso Pablo está diciendo, en aquello a lo que hemos llegado, a lo mejor tú vas 2 pasos adelante, yo voy 50 adelante. Pero en lo que hemos logrado cada uno, debe notarse, sintamos una misma cosa, dice el versículo 16, sigamos una misma regla. Entonces nos ponemos a preguntar aquí, ¿qué es la misma regla que sigue tanto el madurísimo como el nuevo? ¿Cuál es la misma regla? ¿A qué regla se tiene que sujetar el nuevecito como el más maduro? A Jesucristo, más específicamente, si tratamos de reducirlo a una cosa, la palabra de Dios. Tú eres un nuevecito que piensas que el cristianismo tiene que ver con cantar. En su tiempo vas a aprender que no tiene que ver con eso nada más. ¿De dónde vas a sacarlo? De la palabra. Si tú eres una persona madura que crees que el cristianismo tiene que ver con montones de cosas, ¿a qué te vas a sujetar? A la Biblia. Entonces, insisto, mis hermanos, en que estas cosas nos ayudan a nosotros a entender que en la carrera hay diferentes personas. En esta iglesia hay diferente gente con diferente madurez, con diversidad de opiniones y un montón de cosas, pero hay una sola regla. Una sola, la palabra de Dios. Y tanto usted, escúcheme, no me interesa si usted es una persona súper madura y es bien perfecto. Usted se va a sujetar a la palabra como yo me sujeto. Hermanito, ¿qué quiero decirle? Que si usted es un hermanito que acaba de empezar, no se asuste ni se desanime porque vea a todos corriendo adelante de usted. Usted sujétese a esto y en su momento usted los va a alcanzar. En su momento. Pero lo que la Biblia dice es de que yo, porque voy adelante, no tengo derecho de reírme del que está atrás, ni el que está atrás tiene derecho de burlarse, ¿verdad?, o criticar al que vaya adelante. Cada uno lleva su paso. Cada uno lleva su velocidad en la vida cristiana. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que sean peras o manzanas, vaya rápido, vaya lento, hay una misma regla. Tenemos que tener el mismo sentir. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. La meta. Mantén en mente la meta. Esas 7 cosas que le estaba explicando, hermanos, hace un momento, que nos enseña Pablo, que son las cosas que necesitamos para poder seguir adelante. Entonces, tenemos 7 cosas que Pablo nos habla para ser un buen corredor. Pablo dice, hermanos, que la medida para saber quién es maduro no es cuánto sabe, sino cómo se ajusta a esas 7 cosas. ¿Cómo se ajusta? ¿Cómo ajusta su vida? También nos dice la Escritura que aunque hay diferencias de entendimiento de lo que es el cristianismo, en su momento Dios nos va a llevar a acordar las cosas básicas. Nos va a llevar a estar en acuerdo en las cosas básicas. Y eso, hermanos, viene por revelación de Dios a la vida de uno a través de la palabra, no por lo que diga el maestro nada más. Mire, déjeme ponerlo de esta manera. Yo tengo constantemente contacto con otros pastores de otras iglesias, de otra denominación, a veces de otra ciudad, y me ha tocado con otras partes del mundo. Es bien interesante ponerse a platicar. Déjeme contarle una anécdota. En una ocasión, cuando estuve en Holanda, platiqué con una persona que está ministrando en Europa. Europa está en una etapa que se considera postmoderna y postcristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no le interesa Dios. No es, yo creo en la Virgen, yo en Buda, yo en Alá. No, allá ya es, no creo en nada. Yo soy Dios, yo soy mi Dios, el dinero es mi Dios. Y él, cuando me puse a platicar con Mano, yo le decía, mira, es que ¿sabes qué? Nosotros en México estamos trabajando con el evangelismo. Y él decía, oye, pero espérate, ¿a quién evangelizas? O sea, en México tenemos 90 y tantos millones de personas que pertenecen a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y él me decía, oye, espérate, si ellos son mis hermanos, ¿por qué le digo, por qué son tus hermanos? Porque creen en Dios y creen en Cristo, por eso son cristianos. Y ya, no, espérate. Ellos son a los que nosotros evangelizamos. Allá en Europa, las confraternidades son con ellos. No sé si me expliqué. Los cristianos en Europa son lo que sea que tenga Cristo. Testigos de Jehová, mormones, católicos, protestantes, que tengan a Cristo, son cristianos allá. ¿Por qué? Porque hay la gente es tan ajena de Dios que aquel que cree en un Dios, y si ese Dios se llama Cristo, ya, es mi hermano. ¿Me explico? Aquí sabemos que no es así. Es más, ni allá debe ser así. ¿Por qué? Porque tenemos una misma regla. Y aquel hermano que está ministrando a los ateos allá y que se une a los católicos para poder evangelizar, ¿verdad? Tiene esta misma regla. Y llegará el momento, como dice Pablo, si otra cosa siente él, Dios le revelará eso, de acuerdo a la Escritura. Quiere decir que a las diferencias de opinión, hermanos, la Biblia está por encima de ellas. Si yo difiero en la opinión de usted, llegará el momento en algún punto en el que vamos a estar de acuerdo por lo que dice la Biblia. Es esencialmente el punto ahí que Pablo está enseñando. Entonces, ¿cuál es el reto para nosotros, hermanos? En primer lugar, son tres cosas. En primer lugar, hermanos, siga adelante. Si usted va empezando, mire, no se desanime. No se desanime. Hay gente que viene y dice, no hombre, yo para llegar a saber lo que usted sabe. Como si hubiera nacido con esto, ¿no? O me lo hubieran inyectado. Y ya, se llega en algún punto. Hay hermanitos que llegan, es que yo quiero ser como tú, hermano. Y mira, pero no puedo. No se desanime. Usted nada más va atrás, pero va en el camino correcto. Llegará el momento que va a ir adelante. Y siempre va a haber alguien adelante, ¿no? Siempre va a haber alguien adelante que diga, ah, verdad, no lo voy a alcanzar nunca. Sí se puede alcanzar, hermano, usted avance. Es el primer punto, no se pare, no se detenga, no importa si usted acaba de tomar su decisión en la clase de Hebreos, ya empezó en la carrera correcta, avance. Segundo lugar, hay que entender esto, las reglas de la carrera están aquí, no en lo que yo diga, están aquí, aquí las tiene. Y en esto Pablo dice, sintamos lo mismo, una misma cosa. Y en tercer lugar, hermano, con lo que ya sabe, si sabe poquitito de la vida cristiana, vívalo, si no, no sirve. Si usted piensa que la vida cristiana es, ¿qué se me ocurre? Oír cassette de alabanza y eso es todo lo que usted sabe, hágalo. Porque si usted no lo hace, ya está fallando. Entonces, el hermanito que sabe un montón, que usted ve en la iglesia que sabe un montón, ese es el que más tiene que vivir lo que sabe. No nomás, ¿me entiende? Aquí, tiene que notársele en su vida, tiene que tener una vida transformada. El problema es cuando yo sé como cristiano que tengo que hacer algo y no lo hago, entonces estoy fallando, estoy quedándome corto. Entonces entendamos esto, mis hermanos, usted puede ser perfeccionado en este sentido, en este no, no se preocupe, y nadie vamos a ser perfectos en el sentido de ser sin falla, pero sí podemos perfeccionarnos en el sentido de la madurez. Avance a ello, hermano. Que usted pueda decir un día, los que somos perfectos, los que ya estamos maduros, los que tenemos madurez. Y que usted pueda, hermano, identificar también si usted no lo está haciendo, ¿verdad? Si usted está siendo niño, si tiene todavía inmadurez en su vida cristiana, que es normal en la primera etapa. Ya después se tiene que crecer. Vamos a orar, hermano. Les voy a invitar a ponerse de pie, por favor, para terminar nuestro tiempo de estudio de la palabra. Oramos. Señor Jesucristo, Pablo les dijo a los filipenses que aquellos que son maduros se distinguen por sentir lo mismo, por tener la misma meta, por tener la misma actitud, por no voltear atrás, por extenderse hacia adelante. Los maduros se distinguen, Señor, no solo por lo que saben o por el tiempo que tienen en la carrera, sino por su vida. Eso es lo que nos enseña tu palabra. Y oramos que en aquellos que van empezando su carrera, en aquellos, Señor, que están comenzando su vida cristiana, puedan entender que si ellos se sujetan a esta regla, a este sentir, con el tiempo tú mismo irás revelando a su vida cuáles son los pasos que siguen. Hay que entender que es un proceso, hay que entender que es una carrera larga y que no todos, Padre, a la primera llegamos a la meta y no todos, mi Señor, entendemos las mismas cosas al mismo tiempo. Oro, mi Señor, especialmente por personas que no logran entender la importancia de la oración, la importancia de la lectura de la Biblia. Yo te pido, mi Señor, que uses maestros para enseñarles, pero que uses tu Espíritu Santo para revelarles esta verdad a su corazón. Oro por personas que no han entendido la importancia de madurar en su vida cristiana, de discipularse, de ser transformados y retados a través de un proceso de discipulado. Igual, Padre, que tu Espíritu revele a su corazón esta necesidad. Por matrimonios, Señor, que tienen necesidad de revelación de tu palabra en su vida. Oro que haya maestros que les enseñen, pero que tu Espíritu revele la verdad a su corazón, que es diferente. Oramos que a cada uno de nosotros nos reveles cuál es el paso que sigue, pero que sobre todas las cosas nos ayudes a vivir de veras lo que ya sabemos. Que no pidamos nueva revelación, que no pidamos saber más si no podemos vivir lo que ya sabemos, Padre. No nos dejes estar queriendo aprender el Apocalipsis y aprender las profecías del último tiempo si no podemos ni siquiera llevar una vida de oración. Ayúdanos a entender esta verdad, Padre, y que muchas veces, la mayoría de ellas, tú nunca revelas a nosotros cosas más profundas de la Biblia o cosas más profundas de la vida cristiana, simplemente porque las cosas más sencillas no las estamos viviendo. Ayúdanos, pues, a tomar la decisión en este día de entregarnos a una vida que refleje lo que ya sabemos de la vida cristiana. Como dice tu palabra, mi Señor, en aquello a que hemos llegado, sintamos una misma cosa, tengamos un mismo parecer. Gracias por tu palabra, yo bendigo a mis hermanos y oro que esta semana pueda ser una semana de victoria, Señor, una semana de gozo y de alegría por el hecho de poderte conocer. Toda la gloria es a ti de lo que hemos hecho y esperamos que te agrade en el nombre de Jesús. Amén.